A partir de este momento, el panorama nacional e internacional del ciclismo lo comentamos desde la perspectiva de Steven Mora y su grupo de CR Ciclismo en Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.
Buenos días, amigos oyentes de Teletica Radio. ¿Qué tal? Saludos para todos ustedes acá directamente desde Arenal, donde este sábado se desarrolló una edición más de la Arenal Epic, un evento espectacular y del cual hay que darle el espacio y el tiempo necesario para hablar sobre este evento y desarrollarlo de manera como hay que hacerlo, principalmente por el esfuerzo de la organización, de los patrocinadores como Toyota, de Roy Valverde, que ha sido la cabeza de la organización, y esto vamos a estar hablando, obviamente, en el de transcurso, en el desarrollo, ya sea de esto del próximo programa, porque traemos algunos temas acá. Como quien dice, en colas de pelotón, y que tenemos que ponernos al día con algunos de estos aspectos, principalmente en opiniones de los eventos más importantes a nivel mundial, donde hubo caídas, donde hubo gente que al día de hoy ya ha anunciado retiros importantes de eventos como el Giro de Italia. Tenemos que hablar de la Selección Nacional de Costa Rica, que ha cambiado de rostros algunos de sus integrantes por diferentes circunstancias, como el caso de Sebastián Brenes Mata, porque su equipo, el Canels de México, el Canel Java, lo ha convocado para disputar uno de los eventos más importantes de América, como es el Tour de Águila, y en sustitución de Sebastián Brenes, pues han llamado a Gabriel Pacheco, de la escuadra del Costa Fruit Bicicletas Giant. Aquí nos pone Marisol para abrir nuestro programa, una música, pero voy a decir algo, a nombre de nuestro compañero Mario Segura, el hombre de Garaje 26, todo en mecánica automotriz y también de distribuidora Cruz, ahora con su línea de muebles. Resulta que estábamos, Marisol, diciendo, bueno, como que José ya no nos ha querido ayudar más con su famoso reggaetón, como que Marisol nos manda a los 50, 60, sus cortavenas. Yo me estanco en la década de los 90, así que esto hay que ponerle juventud. Y no por Mario, sino por la hija de Mario, Carolina Es Segura, quien nos ha dicho, bueno, yo levanto la mano, Carolina nos ha ayudado en muchas ocasiones en CR Ciclismo a través de la Vuelta a Costa Rica y demás, y esta joven ciclista, que 17 años de edad, dice, aquí les mando mi playlist para que comencemos a desarrollar. Así que Marisol, ¿qué tal? Saludos, porque hoy la música a cargo de Carolina Segura.
¿Qué tal, Steven? Un saludo especial para usted y para todos los que nos escuchan en esta mañana de domingo en Teletica Radio 91.5 FM. No desentona Carolina Segura y esta es una muy buena canción. No voy a decir que las conozco todas, las que van a sonar en el transcurso del programa, pero esta particularmente sí y me parece genial. Así que un punto que se anota nuestra compañera Carolina, quien, como usted dice, pues también es ciclista y también es muy interesante conocer el gusto musical de los protagonistas de este espacio y de todo el trabajo de CR Ciclismo, que son los que pedalean.
Así mismo, es más, de hecho, un día de estos teníamos en nuestro reel Marisol la música y le dijimos a Gabriel Rojas, que fue el ganador de la batalla de los 250. A ver, Gabriel, ya estoy cansado de estar buscando mi música, y mi música posiblemente solo a mí me gusta, así que cuénteme con qué canción le gustaría que le acompañara el reel del triunfo de la batalla de los 250, y se fue por el Red Hot Chili Peppers, Marisol, y terminó ahí diciéndonos una de las canciones favoritas de él. Así que pues, justamente es eso, también involucrar a nuestros pedalistas dentro de su música, que a ellos más les gusta, más allá de pedalear, también muchas cosas, cine, literatura, música, y es parte de la integración de de conocerlos un poco más a fondo.
Me sorprendió Gabriel Rojas porque pensé que iba a hablar de reggaetón, pero bueno, todavía tiene ese gusto por el rock alternativo. Y bueno, vamos a intentar en los próximos espacios también traer un poco de esos gustos de nuestros pedalistas. Steven, pues antes de irnos al panorama nacional y a la primera pausa, ha habido mucha conversación alrededor de lo que se aproxima, que son las grandes vueltas. Ya hemos vivido varios monumentos del ciclismo, ya hemos visto también el poderío de cada escuadra, por un lado el UAET Emirates, por el otro el Visma Lisa Bike, pero con algo que no contábamos, aparte de lo que veníamos hablando, de esas exhibiciones que venían presentando Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, pues no esperábamos las caídas, no esperábamos que a estas alturas de abril estaríamos hablando de un Wout Van Aert que ha decidido definitivamente no participar en el Giro de Italia a raíz de su caída y las fuertes lesiones que tuvo en A Través de Flandes, una de estas clásicas preparatorias para la Paris-Roubaix. Y el pronóstico que en este momento tenemos por parte de Jonas Vingegaard, quien si llega al Tour de Francia no llegaría en un estado de forma ideal, y si ese es el caso, pues el mismo corredor ha dicho, no me voy a arriesgar a disputar una carrera para la que no estoy preparado frente a un archirrival como Pogačar. Eso por un lado, porque también tenemos caídas y consecuencias en Primo Roglic, en Remco Evenepoel, por ahí también se habla de una lesión que viene atravesando Julian Alaphilippe, aunque no es de estos actores principales, pues la pregunta que ronda ahora el mundo del ciclismo, Steven, es, ¿tambalea el espectáculo en las tres grandes vueltas? ¿Le ha quedado la mesa servida al esloveno más joven?
Marisol, a ver, partamos de este hecho. De por sí que ya usted y yo habíamos tocado y tenemos diferentes puntos de vista sobre el tema de que el espectáculo que están dando Vingegaard por un lado, antes de la caída, ¿verdad? Vingegaard por un lado y Tadej Pogačar por el otro, estaba dejando casi sin opciones a todo, del segundo lugar para abajo. Y tanto es así que hace unos días un corredor en el World Tour decía, a ver, seamos sinceros, aquí nosotros nos peleamos del 2 al 10. Eso es todo, porque tanto Pogačar como Vingegaard son intocables. Entonces estábamos esperando con muchísima ansia a estos dos fuera de borda, Vingegaard y Pogačar. Pues a mí se me cae un poco se me cae la ilusión de ver en este caso, el espectáculo que esperábamos. Porque estoy claro de que Pogačar va a darle paseo a todo el resto del lote. Nadie humanamente posible que le pueda dar frente a Tadej Pogačar. Roglic, que es el otro, que entra como en el escenario como un outsider, como un hombre fuera de la línea de los dos favoritos, las mejores épocas de Primoz Roglic ya han pasado. Incluso Pogačar ya le dio una cachetada en la última etapa de su primer triunfo en el Tour de Francia, cuando Roglic estaba en el apogeo de su carrera deportiva. Hoy no es el mismo Roglic, más centrado en edad, menos explosivo, y Tadej Pogačar en el apogeo de su juventud deportiva. En la primavera de la juventud deportiva de Pogačar se encuentra sin un solo rival de peso que le puede dar el do de pecho, y el único que le puede dar el do de pecho, Marisol, está postrado en la cama en estos momentos.
Y con muchas versiones, Steven, no sé qué tanto ha podido enterarse, pero incluso leíamos de los diarios internacionales que el padre de Jonas Vingegaard hablaba que hacía una semana no tenía noticias reales de su hijo, que no habían podido verlo. Pues incluso ha circulado un rumor sobre la posibilidad de que el accidente que sufrió Jonas en Itzulia sea más severo de lo que pensamos. Recordemos que al principio solo se hablaba de un problema en la clavícula, al día siguiente de complicaciones con los pulmones, un neumotórax, una contusión pulmonar. Y bueno, vamos a esperar, porque sí nos llamaba la atención esas declaraciones del padre de Jonas Vingegaard. Pero con respecto a lo que dice, pues sí, es difícil en este momento encontrar a un rival que le dé la talla a Tadej Pogačar en el papel y de acuerdo a lo que hemos visto durante los años anteriores y en esta temporada.
Marisol,
por parte de Primo Roglic, sí.
Perdón que te atravese una vez más el caballo, ¿verdad? Como normalmente, a veces me pasa. Pero te detengo ahí para hacerte una consulta. ¿Usted ve sobre el papel a alguien? Usted y yo, que por lo general tenemos formas distintas de ver el ciclismo, ¿ves a alguien con la posibilidad de darle el do de pecho a Pogacar?
En el momento no, muy difícil, porque no solo se trata de un corredor como tal, diría que el equipo también tiene mucho que ver. A ver, Tadej Pogačar tiene un talento diferencial, eso no lo podemos dudar. Es decir, cualquier equipo que trabaje a favor de Pogačar tiene garantía de que su trabajo va a estar bien rematado, va a ser llevado a la línea de meta con éxito. Pero aparte de Jumbo-Visma, por ejemplo, un Ineos no tiene un hombre como Tadej Pogačar, pero tampoco lo veo con esa escuadra contundente para trabajar por un líder, pues Remco Evenepoel y su Soudal Quick-Step es muy fuerte. Remco es un gran gregario, Mikel Landa, pero tampoco son el equipo que hoy por hoy esté al frente. Así que es muy difícil, de verdad, Steven. Y creo que el mismo Tadej Pogačar pues debe estar un poco incómodo por esta situación, porque obviamente él quería recuperar el primer lugar en el Tour de Francia al frente al rival más fuerte que se ha topado en esta época.
Marisol, estás dando en un punto en el cual yo no ni siquiera lo había pensado, te soy muy sincero. Él quería ganar contra el mejor del Tour de Francia. No quería ganar sin ese elemento o sin ese nombre, sin Jonas Vingegaard. Si Vingegaard desaparece del panorama del Tour de Francia, no va a ser, no va a tener ese mismo valor. O sea, no lo va a tener. No es lo mismo, y lo llevo a diferentes deportes, no es lo mismo ganar la medalla de oro, por decir algo, en el estilo libre, con el mejor nadador del mundo que en su momento dio Estados Unidos, Michael Phelps, que ganar la medalla de oro sin Michael Phelps, en su máximo potencial deportivo. No era lo mismo ganarle eventualmente la final de la NBA a Chicago Bulls con Jordan que sin Jordan. No era lo mismo ganarle a la Argentina de Maradona con Maradona o con Lionel Messi que sin ninguna de estas dos figuras. O sea, los deportistas tienen esa sangre fría de querer ganar, Marisol, frente a su némesis deportivo. O sea, el triunfo, digámoslo, sobre el papel que todo el mundo apunta sobre Pogacar, para él va a valer, pero no va a tener el mismo sabor. En eso usted se la compro por completo, Marisol.
Sí, sobre todo porque es el único corredor que ha sido capaz de superar a Tadej Pogačar, de ponerle un freno a lo que pensábamos cuando inició toda esta locura del esloveno. Pues el único fue Jonas Vingegaard. Llega Jonas Vingegaard para salvar también el proceso del Jumbo-Visma en su momento, ahora Visma-Lisa-Bike, porque definitivamente, como bien lo indicaba Steven, Primo Roglic no pudo, no fue posible para Primo Roglic. Ahora estamos en la expectativa con un Bora Hansgrohe que le ha abierto las puertas, que le ha ofrecido un panorama cómodo, pero sabemos que es difícil. Estamos esperando qué puede pasar con Primož, que también se baja de las clásicas de las Ardenas y dice, extiende su preparación o su recuperación, porque también se cayó en Itzulia, hasta el Criterium Dauphiné. Así que va a ser hasta ese momento que veamos nuevamente a Primo Roglic. Lo otro que uno se pregunta, Steven, con este panorama es, y por supuesto los oyentes, este panorama tan complicado en cuanto a caídas para los favoritos, ¿le abre también la posibilidad a Pogačar que logre el doblete, algo que se ha vuelto imposible en las últimas generaciones del ciclismo, de lograr Giro Tour?
26 años, Marisol, desde que no se logra esa proeza. El último fue en el 98, si no me falla las matemáticas. Y una vez más se me muere mi querida profesora de matemática de la escuela y del colegio del Liceo de Costa Rica, la gran Ana Victoria Chacón. A ver, si no me fallan los cálculos, 98, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 años, Marisol, desde que el gran Marco Pantani, il pirata italiano, aquel que levantaba la bandera por el Saeco, lograba enlazar esos dos triunfos. El pirata fue el último. De ahí lo han intentado desde, ojo, figuras y nombres de renombres, desde Alberto Contador, el mismo Lance Armstrong, y no sé, Chris Froome, pero no lo han logrado. Nombres tan ilustres como los que estoy mencionando, que son de un círculo muy selectivo en el panorama mundial, no lo han logrado. Yo creo que con todo esto que está pasando, Marisol, por supuesto que se le abre de par en par. Es como abrir las puertas de la bóveda secreta del Vaticano y se le abre de par en par a Tadej Pogačar para poder hacer ese tan ansiado doblete. Pero vuelvo a lo mismo. Un doblete que podría tener un sinsabor, Marisol.
Sí, pero como dicen por ahí, todos no lo podemos tener al mismo tiempo. Entonces, bueno, primero
nos gustaría. Vamos a ver qué...
Sí, claro, nos encantaría, porque después de lo que fuimos testigos el año pasado en el Tour de Francia, de la forma como se desfondó Tadej Pogačar, porque hay que decirlo, nos traen en un duelo sensacional hasta la tercera semana. Difícilmente un Tour había llegado con ese nivel de emoción y con esas escasas diferencias hasta los últimos días, y en un abrir y cerrar de ojos, Tadej Pogačar pierde completamente las opciones de la victoria y Vingegaard se muestra muy contundente. Así que por supuesto que quisiéramos ver eso, Steven, pero bueno, las cosas muchas veces no son como queremos, sino como son. Y en este caso, esas son las preguntas que rodean al mundo del ciclismo. Se abre más aún la posibilidad del doblete para Pogačar, Giro Tour, y le queda el camino expedito para recuperar el cetro del Tour de Francia.
Yo creo que sí, Marisol, sé que ya me vas a mandar a corte y ya siento en la cuchilla aquí, muy cerca, donde me estás diciendo vámonos a corte, pero solo te dejo esto una vez más y te lo dejo en el tintero. El ciclismo en general no podemos estar esperando a un único evento para poder ver este duelo de figuras, porque vea lo que acaba de pasar y vea que este tema lo pusimos hace algunas semanas atrás. Al día de hoy nos podemos ir casi que en blanco sin ver la lucha entre los dos corredores que más jalan aficionados al ciclismo, que las marcas están esperando verlas para ganar con uno o perder con el otro. Pero lo que hace actualmente el ciclismo de casi que aislárnoslos hasta el momento cumbre, que es el Tour de Francia, Marisol, nos podríamos ir en blanco en este año sin el choque más importante del ciclismo en las pruebas de 3 semanas, estoy hablando obviamente, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Te lo dejo ahí una vez más, porque yo, y como te lo he dicho y se los digo, Marisol y yo hay veces tenemos diferentes puntos de vista a ver el ciclismo, y este es uno de ellos. Yo creo que debemos ver más a las figuras en esos duelos particulares más a lo largo del año, que no solamente en el Tour de Francia. Y vea lo que está pasando, Marisol. Ojo.
Sí, pero es que la exigencia y el ritmo, este es un tema muy bonito y que algún día me gustaría tratar con personas que nos hablen de bioquímica, de biomecánica y de planificación deportiva, Steven.
Porque y mercadeo.
Sí, y más allá del ciclismo como tal, pienso que la paridad entre los corredores está obligando a que el plan de trabajo para una temporada sea así de minucioso, además de lo comercial que también lo había dicho en alguna oportunidad, pues el nivel competitivo que exigen las carreras están haciendo que los corredores escojan a qué competencias ir, y la premura por llegar bien al Tour de Francia también nos está obligando a esto. Pero vamos a hablar de eso seguramente más adelante, y también un tema que ha salido a flote, que es el de las caídas. Se habla mucho que son los promedios de velocidad, otros dicen que simplemente es la mala fortuna, que siempre ha pasado en el ciclismo, pero nos encantará seguir escuchando testimonios, Steven, porque de verdad que ha sido un año bastante complicado para el ciclismo. Ni siquiera la pandemia nos alejó tanto de estos duelos como le están haciendo ahora las caídas de este comienzo de temporada.
¿Usted sabe dónde sí no se va a alejar? ¿De dónde no nos vamos a alejar, Marisol? Y más bien nos vamos a sentir más cerca. Comento, cuénteme. Se lo voy a decir. Le voy a decir dónde nuestro buen amigo Mario Segura ya va a tener más cerca de poder ir a disfrutar. Ya no va a ser una, sino dos opciones, Marisol, dos opciones. Ya no solamente será Picaña Green en Sabana Sur, a la pura par de la MPM, o 150 metros al oeste de la Contraloría General de la República, sino que ahora también la otra opción, por eso es que hay que abrir oportunidades, Marisol, para disfrutar más. Dígame si no es una gran oportunidad, Lagunilla Heredia, segundo lugar donde usted puede disfrutar de los 12 cortes de carne de la estación de sushi, de la estación de pizza, de las ensaladas, de los vinos nacionales, de los vinos extranjeros, del cheesecake, de ese cheesecake que tanto te gusta, Marisol. Lo puedes disfrutar ahora también en Lagunilla de Heredia. Y por supuesto que les recuerdo que con Autorepuestos San Sebastián, para el problema del automóvil que usted tiene, Marisol, ¿saben dónde se lo resuelven? En Autorepuestos San Sebastián, 2 edificios para darle solución a todos los problemas de su vehículo, 800 metros al sur del Walmart de San Sebastián. Nos vamos a la pausa, Marisol. Usted es la que manda aquí.
Vámonos a la pausa, Steven, y regresamos con temas de los seleccionados nacionales para la Vuelta a Bantra, porque tuvieron actividad y hay cambios, como usted ya lo comentaba al inicio de este espacio. Ya regresamos.
Está escuchando CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.
El mejor servicio, calidad y velocidad, la mejor conexión que te da tranquilidad. Somos pura fibra, elegí lo mejor. Con Telecable no te pierdes la acción.
Elegí Telecable y conectate con estabilidad y velocidad. 100% fibra óptica simétrica. Elegí Telecable y no dejes pasar esta promoción. 100 megas más TV digital por 33 mil colones mensuales. Pásate ya al 4080-4000. Aplican condiciones. Más información en telecablecr.com.
Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuesto San Sebastián es tu solución. En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Nos encontramos a solo 750 metros al sur del Walmart en San Sebastián. Sí, está cerca de la calidad y el buen servicio que vos y tu auto merecen. ¿Necesitas ayuda o información adicional? Llámanos al 2226-2131. Nuestro equipo está listo para asistirte. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo.
Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino. La más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica.
Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
Esto es CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.
Seguimos aquí en Teletica Radio 91.5. Hoy la música que usted escucha acá, gracias a la playlist de Carolina Segura, quien nos ha dicho, hoy quiero llegarle a mi generación, la generación de los 17 años. Tan linda las 15 primavera, las 16, las 17, las 18, las 20. Esa época maravillosa en la que uno se quiere comer el mundo. Por cierto, Marisol, déjeme mandarle un saludo. Hoy se lo decía a todos los muchachos de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, en el campus. Estuve compartiendo con ellos el pasado día jueves y con su profesora Adriana Durán. Un gran abrazo para Adrianita, que estaba ahí en el curso, es la profesora de periodismo deportivo, y hablábamos sobre las herramientas actuales, las no tradicionales y el desarrollo de las plataformas y de la cobertura de los deportes no tradicionales, más allá del tema del fútbol. Y me sorprendió cómo muchos de ellos ya van adelantados en temas. Alan se llama, por cierto, Alan. Tiene su propia página de cobertura de básquet, ha ido a finales de la NBA, ya se ha acreditado. Nos decía en algún momento, vi lo que ustedes hicieron con Cerro de Ciclismo y yo lo quería un poco hacer en baloncesto. Y bueno, está cubriendo la Liga Nacional de Baloncesto, fue a finales de la NBA. Así que muchachos, para adelante, un gran abrazo para todos ellos de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la carrera o la especialización en periodismo deportivo, Marisol.
Pues magnífico, Steven. Espero que haya disfrutado mucho este momento. Siempre es importante y muy, muy enriquecedor escuchar a los jóvenes qué piensan, qué quieren, y todo eso renueva. Así que valiosísima esa experiencia, y bueno, seguimos avanzando también en Teletica Radio a través de los 91.5. Varios eventos exclusivos o más bien particulares hemos tenido durante la semana anterior. Por un lado, la Batalla del Norte, 250 kilómetros clásica de un día, algo poco visto en esta parte del continente. Yo diría que el único lugar es Costa Rica, es el norte del país, y Gabriel Rojas se quedó con la victoria de esta prueba.
Me gustó la propuesta de los equipos, Marisol, te soy muy sincero. Incluso por ahí ¿cuándo fue? El miércoles que vos conversabas con Gabriel Rojas, martes o miércoles de la semana pasada, decíamos, bueno, algunos detalles a nivel deportivo. Claro que nos haría falta una tercera o cuarta fuerza ciclística para romper, digamos, esa lucha tan pareja que hay entre el 7C Economy Rent a Car y el Colono Bike Station Colby. Por supuesto que nos gustaría ver una tercera o cuarta fuerza. Ojalá por ahí pudiera surgir un nuevo equipo. Pero me gustó la propuesta de los dos equipos. Ritmo alto dentro de nuestras condiciones acá en Centroamérica y en Costa Rica, obviamente. Aprovechar al máximo, estar atentos, atentis, como dicen los italianos, a cualquier movimiento, la marca de las fugas, la preparación de los últimos, del último golpe por parte, en este caso, del 7C con Gabriel Rojas. Él estaba muy atento y decía, hacía la suma, la resta de cada uno de los movimientos y supo aprovechar el momento. Desde atrás, cómo no se descuidaba el Colono Bike Station Colby, salía a perseguir Daniel Bonilla, que para mí sigue siendo ese corredor, ese artista sobre la bicicleta. Y muy atento a saber de que si algo pasaba con Daniel Bonilla, que pudiera capturar a Gabriel Rojas, estratégicamente un Josué González del 7C que se pegaba a la rueda, que se le soldaba la rueda, para si Daniel Bonilla capturaba a Gabriel Rojas, estaba el último dardo por parte de los dirigidos por Carlos Chaverri. Así que, Marisol, a mí en lo particular me encantó kilometraje, ritmo y táctica. De verdad que la carrera fue bastante entretenida, a pesar de las casi 7 horas que nos llevamos de transmisión.
Coincido con esos puntos, y de verdad que durante la semana conversamos con el ganador, con Gabriel Rojas, y bueno, pues nos hacía ver lo valioso que es este evento para la preparación que están afrontando de cara a la representación del equipo nacional en la Vuelta a Bantrap en Guatemala. Y también nos dejaba una reflexión sobre la importancia, ¿por qué no?, de tener más eventos como este, las clásicas de un día que no son nada populares en este continente. Gabriel Rojas, que ha tenido también experiencia internacional, explica su valía e importancia en un calendario nacional.
Y como yo me sentía al final, que uno siente que hay algo y como una debilidad, siente uno como, se siente raro, como, o sea, no es lo mismo terminar con 150 dándole duro que con 250. uno siente algo, y yo siento que uno se acostumbraría a sentir eso, y, o más bien a no sentirlo, si corriéramos más, digamos, ese kilometraje, y así llega uno afuera, y no llega ya jodido mentalmente de una vez con el kilometraje, porque uno, yo nunca he corrido un mundial, me gustaría, pero la mayoría de corredores que van, yo creo que desde que llegan y ven que son como 170 kilómetros o hasta más a veces, ya eso mentalmente están pero molidos. Entonces creo que sería bueno como ir haciéndolo aquí, o sea, carreras como así de un día, carreras de como los campeonatos nacionales. Un campeonato nacional aquí a veces tiene hasta 130. Es increíble, digamos, o sea, es una carrera, como si fuera una carrera seguida de un montón de días de carrera, o sea, para un campeonato que es así tan importante y todo, tienen que tener de todo en terreno y kilometrajes ya, de verdad, de un día, ¿verdad? Que es, o sea, por lo menos mínimo 180 y máximo, así, unos 200 y hasta 220, vamos, 250, 220, está bien. Que al final se hagan duras casi que el hecho de terminarla, porque si entonces, no es que esté mal, pero corre cualquiera. Y cualquiera no me refiero a que gente que tal vez ni se prepara y va y corre y no le va tan mal, porque son kilometrajes que no tienen sentido, digamos, como para un élite, porque al final tienen que ser carreras largas, siento yo, cuando son importantes. Y eso es lo que hace duro correr afuera, que uno va y corre y si fuera un mundial de 120, son otros 100 pesos, ¿verdad? Contra, usted le pueden poner ahí a Renko, a 10 Renko, que en 120, si uno llega y se prepara bien para, muchos se pueden preparar bien para ese kilometraje, pero ya decir uno, 250, 270, ya ahí no se lo prepararse, es rendir a ese kilometraje y saber que tiene usted la misma energía y ya, que uno dice, puña, ya hay que entrenar de verdad, que uno, porque aquí pasa mucho eso, o sea, también hay mucha gente que ya se sabe preparar mejor, pero todavía no hay, todavía hay un montón de cosas que no saben, digamos. Lo del torque, digamos, así, utilizar bien lo del torque, los kilojoules, todo eso es lo que cuenta para hacer más kilómetros y siempre sentirse igual al final. Y eso es lo que falta aquí. Y si lo empezaran a meter desde ya, le aseguro que en nada está uno andando entre los mejores, o sea, varios ciclistas de aquí están entre los mejores de cualquier lugar, porque incluso ahora vamos a correr a Vuelta a Bantrap con la selección y ahí van a estar ciclistas de los buenos, ahí, o sea, van a estar los de verdad, siento yo, no sé, yo lo digo así, si llega uno y le va mal, ya uno sabe, pero es que es el nivel que tiene uno dependiendo de las carreras que hay aquí, ¿verdad? Y no hemos corrido nada, básicamente, y uno sabe que una como esta, al menos siento yo que me hizo buenísimo y me va a servir como de toda esa preparación que llevo para esas carreras.
Marisol, yo tengo una duda y se la planteo aquí. ¿Por qué es que en América las carreras de un día pareciera que no tienen ese enganche con la afición? ¿Qué es lo que pasa? Que el aficionado no termina de digerir realmente las competencias de este calibre, donde en Europa son tan populares, son realmente adictivas para el aficionado y las esperan tanto como el Giro, el Tour y la Vuelta a España. ¿Por qué en América no?
Pues creo que todo se debe a que nuestros ciclistas han brillado principalmente en las carreras de 3 semanas. También tiene que ver con ese perfil que siempre nos vendieron, porque fue el primer escenario en el que tuvimos éxito, la montaña. Las carreras por etapas, donde rendían muy bien nuestros escaladores. Ha sido más difícil para nosotros digerir la contrarreloj, aunque hemos tenido buenos representantes, incluso campeones del mundo. Ha sido muy difícil digerir los sprints y los embalajes finales, aunque ya tenemos y hemos tenido victorias en grandes competencias. Pero diría que ese es el principal punto. El perfil de nuestros ciclistas y la falta de exploración, incluso diría Steven, que todavía le cuesta a la gran masa del ciclismo digerir las clásicas, los monumentos. No todo el público del ciclismo te consume Paris-Roubaix, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Amstel Gold Race. Tal vez la globalización ha permitido que cada vez los aficionados lleguen más a este tipo de escenarios, pero la ausencia también de corredores latinoamericanos en muchas de estas pruebas todavía resiente un poco la posibilidad de que sea más popular.
Estoy de acuerdo, sí, Marisol, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro ciclismo se ha basado más en las carreras de 3 semanas y hay que ser sinceros. Si los países, si Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, que han tenido participaciones en Europa, en Centroamérica, Costa Rica, no tenemos corredores para ser protagonistas, pues uno, obviamente uno les pasa de largo, el aficionado les pasa de largo, porque no tienen ese enganche, ¿quién voy a ir a ver? Pues sí, podemos ver el espectáculo, pero la sangre es la que jala, y si no sos tan aficionado al ciclismo y solamente escuchas de que los tuyos o los nuestros están brillando en otro tipo de ciclismo, que son las pruebas de 3 semanas, pues a estas otras les pasan de largo. Sin embargo, y te lo digo, o sea, uno como especialista, caso tuyo, mío, de los periodistas que cubrimos ciclismo aquí en América, tenemos que tener claro y explicarle a los aficionados de que las pruebas de un día suelen ser en ocasiones tan emocionantes como las carreras de 3 semanas, que hay veces en las carreras de 3 semanas cuando decimos, ah, sí, es que hubo una etapa un poco en transición, en que los corredores saben que tienen que guardar fuerzas para una etapa, para etapas que vienen más adelante. En estas carreras de un día de 200 kilómetros, o la clasicísima Milán-San Remo, que tiene que 220 más o menos, ¿verdad, Marisol? Pues en este caso no hay tiempo 290. Para un... Perdón, 290, sí, el casi los 300. 290, sí. Marisol, no hay chance para un error. O sea, un error se pierde, con un error se pierde la carrera ese mismo día. En las carreras de 3 semanas tenés la oportunidad de ir echando para atrás o ver cómo corregís el error que cometiste hace 2 días atrás, lo puedes reponer 2 días más adelante, pero en las clásicas de un día, y la reina de las clásicas, que es la Paris-Roubaix, es impresionante, o sea, es espectacular. O sea, quien se sienta a ver una carrera de esas, realmente se enamora del ciclismo, porque hay artistas. La forma en que Mathieu van der Poel, el corredor de Países Bajos, el neerlandés, literalmente voló sobre los adoquines de la Paris-Roubaix para entrar al velódromo de Roubaix, es de un artista.
Así es, y hay que decir que ese escaso margen de error que tienen las clásicas, pues es lo que hace que sean también espectaculares, además de su tradición, ¿no? Porque estamos hablando de carreras que ya tienen más de un siglo, varias de ellas de disputarse en el continente europeo, de ser una completa tradición que va de generación en generación. Y bueno, leía justamente para estas clásicas de las Ardenas que comienzan hoy con una semana de puro ciclismo entre Holanda y Bélgica, o Países Bajos y Bélgica, y la gente de verdad, Steven, hace una pausa en su vida para ir a apreciar estas competencias. Muchos turistas llegan exclusivamente a participar de los grandes fondos que hay alrededor de estas clásicas y, por supuesto, a estar presentes en este tipo de eventos. Así que, pues, siempre ha habido también una polémica por el número de puntos que dan las clásicas de un día. Muchos dicen que no se pueden comparar con una carrera de 3 semanas, pero creo que ambos eventos tienen su dureza particular y deben ser reconocidos de acuerdo a esa posibilidad que tienen. Pero es cierto, los clasicómanos han venido deleitándonos, y como lo conversábamos también con Gabriel Rojas, ojalá se pueda tener una apertura en el país a este tipo de eventos, y por qué no, que Costa Rica comience a ser un ejemplo en América Latina, porque hay muchos ciclistas que se han perdido de esa posibilidad de destacarse en países donde únicamente quienes creen que pueden trascender son los escaladores.
Totalmente claro. Creo que en nuestro país podemos abrir ese nicho e invitar a países de diferentes áreas latinoamericanas a que tratemos de desarrollar este ciclismo de largo aliento, de más de 200, 250 kilómetros. Creo que se pueden hacer unas, según nuestra topografía, unos 3-4 eventos a lo largo del año que le dé fondo y que le dé ritmo. Y si sumamos equipos extranjeros, yo creo que eso sería impresionante o espectacular.
Después de la campanita que lo devuelve a su infancia, señor Steven Mora, le hablo de otro evento. Le hablo de otro evento exclusivo, mucho más tradicional, porque estamos hablando de un puerto que es muy tradicional en Costa Rica, como el Cerro de la Muerte. Otros seleccionados nacionales también estuvieron fogueándose al día siguiente en el Cerro de la Muerte Costa Rica Com Challenge, una carrera que partió desde Playa Dominical y ascendió hasta el Cerro de la Muerte. Un recorrido realmente difícil, Steven, pero que sea usted, que conoce más la zona, quien nos describa pues la dureza a la que se enfrentaron los ciclistas en esta primera versión de la propuesta que ha traído Dani Murillo y Deca Sports.
Comenzando, Marisol, en que apenas en 90 kilómetros hay un ascenso acumulado de 4.000 metros. En apenas 90 kilómetros. Y es que si nos trasladamos en estos momentos a un costado de la Playa Dominical, que ha sido escenario, por cierto, ahora que lo recuerdo, de salidas de Vuelta a Costa Rica, o sea, es un punto que ha tenido en algún momento historia en Vuelta a Costa Rica, pues salimos de Playa Dominical y apenas a los 2-3 kilómetros hicimos la derecha para comenzar a subir San Gerardo rumbo a Pérez Celedón. Ese tramo es re complicado y para los que lo conocen incluso recordarán en algún momento que ahí hay un restaurante con el fuselaje de un avión que está ahí al margen derecho cuando usted va subiendo hacia San Gerardo. Luego de trepar a San Gerardo y donde hubo algunos ataques, donde el principal actor o protagonista en primera instancia, quien rompe la carrera, es el caso de Brian Salas, el campeón de la Vuelta a Costa Rica del 2018 y que hoy corre para la estructura del Costa Fruit Bicicletas Giant. Con Brian Salas lanzado por delante y rompiendo la carrera, desde atrás comenzaron, y a mí me encantó en particular, Marisol, ver a dos figuras jóvenes comenzando a darse lucha entre ellos y de nuevo poniendo el protagonismo entre dos equipos, uno tradicional y otro que es una estructura que trata de aflorar y de fortalecerse a nivel nacional. Por un lado estaba el caso de Manuel Castro de Colono Bike Station Colby, joven talento pero y de una estructura sólida, y por el otro lado aparecía Gabriel Pacheco, que es un corredor que este año se incorpora al Costa Fruit Bicicletas Giant y que le daba el do de pecho para pegarse la rueda. Cuando Brian Salas ya pues definitivamente no tiene piernas para seguir, porque el día anterior había hecho los 250 y al día siguiente, el día domingo, estaba en esa carrera, pues obviamente el cuerpo lo iba a pagar, pero rompe la carrera y le deja servido la punta para que su compañero Gabriel Pacheco se marche por delante junto con Emmanuel Castro, y ellos dos llegan a Pérez Celedón, hacen el giro a la izquierda y comienzan a subir hacia el premio de montaña fuera de categoría, como lo es hacia la Georgina en el Cerro de la Muerte. En la cara dura del Cerro de la Muerte, esos 48 kilómetros de ascenso, Marisol, vivimos una lucha entre estos dos pedalistas, sangre joven, atirintándose en algunos momentos, en otros reposando la carrera, siendo Gabriel Pacheco el que más marcaba el ritmo y a la rueda de él Emmanuel Castro. En un momento determinado, incluso Marisol, los observábamos que quedaron haciendo como equilibrio, como que Gabriel le dijo, ya estoy cansado de tirar, papito, también usted ayúdeme porque se está beneficiando. Emmanuel no lo veía así, casi que se quedan haciendo equilibrio como en la pista, como en el velódromo, y cuando pasó un tráiler, pues Emmanuel Castro le dijo, si usted no va a seguir tirando, pues yo me voy detrás de la estela del tráiler, y así fue como atacó el corredor Emmanuel Castro, dejó literalmente sentado a Gabriel Pacheco y se marchó hacia el Cerro de la Muerte, hacia la Georgina. Como decía aquella canción de Perales, y se marchó, así se fue, mi querida Marisol Toro, Emmanuel Castro, para buscar la bandera de cuadros y entrar en solitario en esta carrera de El Com.
Estamos hablando justamente de la victoria de otro seleccionado nacional para esa Vuelta a Bantrap en Guatemala, Emmanuel Castro, que se queda entonces con este desafío al Cerro de la Muerte. Solo un detalle, Steven, porque en la transmisión de CR Ciclismo, pues vimos este duelo constante entre estos dos ciclistas que usted ha mencionado, pero hay que decir que el segundo lugar le correspondió a Joseph Villalobos, que entre otras cosas nos llamaba la atención porque le entregaba unas declaraciones a nuestro compañero Mario Segura y decía que pues apenas estaba regresando a la competencia y que no sabía si era un regreso porque realmente estaba en pausa, se encontraba trabajando. Era un corredor que se había destacado muchísimo en las categorías menores y bueno, en este, digamos, momento en el que se animó a competir en este desafío, pues logra un segundo lugar, tercero para Gabriel Pacheco, quien pues tiene también algo muy importante por delante, como esa convocatoria que le ha tocado, le ha correspondido después de que Sebastián Brenes fuera enfilado por su equipo para participar en el Tour de Gila.
Muy bien, yo creo que Gabriel termina firmando la entrada a la selección nacional después de esta carrera del CON Marisol, y eso es bueno resaltar porque en una carrera tan dura, dos jóvenes talentos, dos jóvenes promesas del ciclismo, pues se terminan uno ratificando en la selección y el otro abriéndose las puertas, como en el caso de Pacheco.
Asimismo, y pues vale la pena escuchar un poco a Manuel Castro, que nos describe sus sensaciones después de quedarse con este primer desafío al Cerro de la Muerte, el CON Challenge, y aquí escuchamos al hombro del Corona Bike Station, Colby.
Y eso es lo que se ocupa, bastante altura, bastante nivel, mucha montaña, y no, bonita la carrera desde inicio, bastante complicada, y final de ni para qué, ¿verdad? Pero nos sentimos bien, buenas sensaciones y contentos.
Es un terreno con muchísimo ascenso, como bien lo identifica. Salimos de una temperatura más alta y terminamos acá en una temperatura bastante, bastante baja. ¿Eso te beneficia o cómo lo sentiste?
Sí, ya, bueno, he subido bastantes veces aquí ya, ¿verdad? Este año. Ya como que uno va agarrando la costumbre y ya mantener la tranquilidad es lo más importante, porque sí se siente la altura, pero hay que saber controlarse aquí arriba y lo hice bien, creo.
Pues muy bien por Emanuel, Steven, y le parece si escuchamos entonces a Gabriel Pacheco, quien también fue protagonista de esta competencia y además fue noticia en el cierre de la semana por ese llamado que ha tenido por parte de José Adrián Bonilla después de que Sebastián Brenes, quien se encuentra en este momento disputando la Redlands Classic en Estados Unidos con el equipo mexicano Canel Java, también fuera tomado en cuenta para el Tour de Gila, que va a ser a finales de abril. Recordemos que la Vuelta a Bantrap es la primera semana de mayo. Todo parece indicar que no alcanzan o no calzan los tiempos para Sebastián Brenes, quien va a competir también en otras pruebas, y por eso se tiene que hacer la sustitución por Gabriel Pacheco, quien comenta lo que significa para él tener el primer llamado a la selección mayor de ciclismo.
Bueno, ser convocado a la selección para mí es un gran honor y una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque de ahí yo creo que es algo complicado. Gracias a Dios se me está dando la oportunidad. Agradecer también al equipo Costa Fruit, que me ha ayudado estos últimos meses. Y bueno, a Champ por la confianza y por la oportunidad que me está dando de correr con ellos. Y Dios primero podamos hacer una muy buena vuelta a entrar, ayudar a los compañeros, a los líderes, en todo lo posible y estar ahí para ellos.
Muy bien, Marisol, y con esto entonces tenemos, bueno, la salida por lo que habías explicado de Sebastián Brenes Mata. Termina el Tour de Gila un día antes de que comience la Bantrap, y eso pues obviamente no le hace calzar un atraso en el vuelo, lo que sea, y nos quedamos con un integrante menos. Así que pues nada, mientras Sebastián compite y eleva nivel en el Tour de Gila, uno de los eventos importantes en los Estados Unidos y del calendario americano, pues por el otro, la selección también le da la posibilidad a Gabriel Pacheco de adquirir ese roce internacional en un evento, Marisol, que se las trae porque van a estar equipos realmente de un calibre asombroso. Arranco con el NU, nada más. Rodrigo Contreras, el campeón del Tour Colombia, porque va a estar también Oscar Sevilla, una vez más, defendiendo el título que su equipo consiguió el año pasado por intermedio de Miguel Ángel López. Porque Marisol, va a estar el Canels. El Canels ha confirmado ya ha confirmado, y ojo, y la noticia es que Kevin Rivera va a debutar en ese evento. Marisol, apúntelo ahí. Nuestras fuentes nos han dicho que Kevin Rivera debutaría en la Vuelta a Bantrap. O sea, es una vuelta de altísimo nivel. Y súmele lo que va a ser Panamá Escultura y Valores, y que esperamos que Costa Rica pueda aportar la parte del espectáculo.
Costa Rica es justamente uno de esos equipos invitados, equipos internacionales, y no podemos dejar de lado a los equipos locales, Steven. Se ha convertido esta Vuelta a Bantrap en un evento muy importante para el calendario guatemalteco y parece que no va a faltar nadie de los mejores del continente. Y eso, más que nada, Steven, nos da mucha alegría y también para los oyentes, porque Costa Rica va a tener una gran oportunidad de fogueo del mismo calibre, incluso creo que un poquito más, como lo tuvieron las damas recientemente en el Tour El Salvador.
Le digo una cosa, Marisol, me parece que Bantrap se convierte en el evento más importante de Centroamérica. Se lo digo no por historia, sino por el peso de las delegaciones que están llegando. Porque ni a la vuelta a Costa Rica, bueno, Costa Rica, dejémoslo incluso de lado, ni a la vuelta a Guatemala, ni a la vuelta a Chiriquí, que normalmente es en noviembre, y mucho menos a la vuelta a Costa Rica, porque está totalmente fuera de calendario de los equipos de América. Vienen equipos del calibre que están llegando a este evento de la Bantrap. Ojo, un evento privado del Banco de Guatemala que se llama Banco de los Trabajadores, Bantrap, es uno de los bancos más poderosos en Tierras Chapinas, pues logra tener lo que no tiene Guatemala, Chiriquí, Costa Rica, como tres de los países de mayor historia en el ciclismo centroamericano.
Pues ya como estamos cerrando, Steven, y vamos a ir a la pausa, ese es otro tema de debate. Bantrap nos está demostrando de la necesidad en nuestros países, como también lo ha mostrado el Tour Colombia, de tener un evento alterno con menos etapas para el calendario nacional y para tener este tipo de fogueo y de trascendencia a nivel internacional. Pero como le digo, ese será un tema de debate seguramente en próximos programas. Los voy apuntando aquí en aquella libreta que todos conocemos para próximos debates. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y ya apunté la dirección de San Sebastián porque de verdad necesito solucionar ese problema que tengo con mi vehículo.
Mientras tanto, usted sabe también qué le recomiendo, Marisol, ya que a usted le gustaba hacer rodillo. Óigame, vieras las Turbo e-Bike de Specialized. Espectaculares. Mientras a usted le reparan su vehículo en Garaje 26, en San Antonio Desamparados, en Garaje 26, con repuestos comprados en Autorepuestos San Sebastián. Mientras eso ocurre, Marisol, usted puede moverse o trasladarse en bicicleta con la Turbo Bike de Specialized, que usted puede conseguir allá en Cali, Colombia, o yo lo encuentro aquí en las 8 Bike Station que hay en Costa Rica. A mí me queda cerquita la de Currido. ¿Qué le parece?
Me parece genial y aunque sé que no le voy a dar la talla, sí me quiero sentir como Gloriana Quesada montada en esa turbo.
Muy bien. Pues no, oiga, no importa a quién, pero lo importante es que se haga sentir y vivir la experiencia espectacular de la Turbo de Specialized, saliendo a dar esos rides, acompañándonos. Y, oye, le voy a decir una cosa, y cuando venga a Costa Rica, deja sentado al gran José Alejandro Steller, que dice que sube mucho, que mucho que no sé, pero que sube allá por donde él vive, en Zarcero, y lo deja que le gire el casco usted con la Turbo
Ya veremos, hay que prepararse y hay
e-bike.
que correr a comprar la bici también, Steven. Así que apuntada la recomendación también por parte de Specialized.
Nos vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Esto es Teletica Radio.
Está escuchando CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.
Elegí una conexión veloz y estable de verdad. Elegí Telecable y disfruta de tranquilidad, calidad y servicio. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26.900 colones. Pásate ya a Telecable al 4080-4000.
Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica.
Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuestos San Sebastián es tu solución. En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Nos encontramos a solo 750 metros al sur del Walmart en San Sebastián. Sí, está cerca de la calidad y el buen servicio que vos y tu auto merecen. ¿Necesitas ayuda o información adicional? Llámanos al 2226-2131. Nuestro equipo está listo para asistirte. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo.
Esto es CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación, informamos de ciclismo.
Pues bien, Marisol, yo creo que no nos queda tiempo para mucho, solamente para una última reflexión, Marisol, que se vendrá. Por cierto, en estos días hablaba el presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, don Oscar Ávila, acá en Teletica Radio, en una entrevista con Ricardo Richie Cordero, y decía que quería darle fogueo a Dixiana Quesada, que de hecho va a ir a correr el Tour de Guida femenino y ponerla también en Portugal, a tratar de foguearse, porque aún no está definida la plaza para Costa Rica, o el nombre que va a representar a Costa Rica en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, en agosto próximo.
Pues estamos a la expectativa sobre esa posibilidad para Dixiana Quesada, una de las corredoras que tiene mejor proyección en el país y lo demostró recientemente en el Tour El Salvador. Estamos atentos también a las eliminatorias de Juegos Nacionales. Ya la categoría sub-21 que se abrió para esta temporada hizo sus eliminatorias el fin de semana anterior, con Jared Méndez dominando la clasificación en la prueba de contrarreloj individual y con Ernesto Fernández dominando la modalidad o la prueba de ruta al día siguiente. Las damas no hicieron eliminatoria porque ellas entran de manera directa y este fin de semana se está cumpliendo la fase eliminatoria para las categorías prejuveniles. Así que estamos atentos a estas clasificaciones y a esa fiesta que siempre ha respaldado CR Ciclismo, reconociendo que el ciclismo de base es la fuente de que el futuro en esta disciplina siempre esté avante.
Pues bien, Marisol, nos vamos. Gracias a todos ustedes acá. Yo le digo nada más una cosa, Marisol. Cierre los ojos, imagínense lo siguiente. El cono volcánico más perfecto del mundo, según lo ha dicho History y Nat Geo, que es el cono del volcán Arenal, está en estos momentos totalmente despejado. Cielo azul. Algunas nubes blancas nos decoran. La temperatura altísima. Estamos sudando, que usted no tiene una idea, por la evaporación, y es el detalle de toda esta competencia, se lo vamos a tener la próxima semana. Pero el ambiente espectacular, con un majestuoso volcán Arenal, que de noche, para aquellos que no les da miedo, las erupciones así pequeñitas, donde el volcán, como quien dice, apenas lanza algunos destellos de lava, del magma y todo lo demás, pues hacen la decoración perfecta para los que gustan salir en la noche y ver el majestuoso espectáculo que da el volcán Arenal. Y con esta música a fondo, nos vamos, Marisol. Ayer estaba comiendo, por cierto, frijoles Los Tierniticos en horas de la noche, con patacones, porque me encantan los frijoles molidos de frijoles Los Tierniticos, viendo ese espectáculo del volcán Arenal. ¿Qué le parece, Marisol? Y nos vamos.
Espectacular. Espero que reserve un poco de esos frijoles Los Tierniticos para todo el grupo. Un abrazo para todos y que disfruten la semana ciclística.
Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Feliz domingo. Esto ha sido CR Ciclismo en Teletica Radio.
Just
Cerramos nuestro recorrido por el apasionante mundo del ciclismo. Hasta aquí, CR Ciclismo, con Steven Mora y a través de Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.